Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El trabajo del alfarero, el paseo de unos niños por el Pinar, la partida de cartas en el bar, esas imágenes que muchos vallisoletanos habrán visto pero que pocas veces son representadas en el arte, pues se podrán ver con las pinturas de Enar Bayón, que buscan llamar la atención sobre oficios, tradiciones y lugares que se están perdiendo. ¿Cómo vivían en la provincia hace años? ¿Qué costumbres había? Pues si quieres hacer un recorrido por las tradiciones y costumbres de la provincia de Valladolid, la exposición De la mañana a la noche del artista Enar Bayón es el resultado del proyecto que fue concedida la Beca de Artes Plásticas Provincia de Valladolid 2022. Buenos días, soy Carmen García Mollón, estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Queremos acercarnos hasta esta exposición que se inaugura mañana en la sala de exposiciones del Teatro Zorrilla y que se podrá visitar hasta el 8 de diciembre. Lo vamos a hacer de la mano de la autora, de Enar Bayón. Buenos días, Enar.
Buenos días, muchas gracias.
¿Qué buscas con esta muestra?
Pues, el visitante va a encontrar una serie de obras pictóricas en las que pues van a ir viendo diferentes escenas de la provincia de Valladolid, pero no las típicas de Campo Castellano o esos palomares, ese tipo de obra que estamos más acostumbrados, sino que son pues escenas un poquito más cotidianas o curiosas, incluso divertidas, que podemos encontrar en la provincia.
Por ejemplo, ¿cuáles?
Pues, por ejemplo, la que sirve de cartel, aparece el Campo Grande, su estanque, con el antiguo barquero, que es bastante conocido aquí en la ciudad, pero también podemos ver, pues a lo mejor, un alfarero en Arrabal de Portillo haciendo sus piezas de barro, o incluso algunos escombros de adobe de pueblos pues que han desaparecido de la provincia. Pues son escenas un poquito más diferentes a lo que estamos acostumbrados.
¿Y cómo te surge esta idea, Enar? No sé si observando, leyendo.
Pues un poco, al final ha sido un proyecto que ha tomado bastante tiempo, por eso también lo de haber participado en la beca, porque cuando necesitas tiempo también necesitas financiación para tener ese tiempo disponible. Y sí que me he embarcado, pues he leído bastantes libros, me he informado de ciertas cosas, pero también sobre todo visitar y fijarme como en la realidad de la provincia. Por eso yo al final estoy afincada en Valladolid, mi familia es de aquí, pero realmente, por el acento a lo mejor se me notará, soy de Cádiz. Entonces, pues creo que tengo una visión un poco fuera de lo que la gente está acostumbrada, porque detalles que a lo mejor alguien que ha nacido aquí no se percataría porque está acostumbrado a verlo, pues esa visión un poco externa te hace fijarte en ese detalle un poco curioso, digamos, y por eso lo quería mostrar en pintura.
Eso te iba a decir, ¿no? Que al final a veces la gente de otras ciudades, cuando ven aquí, reconoce cosas que nosotros a lo mejor el día a día lo vemos, pero no nos percatamos de que puede ser importante.
Claro, importante o, incluso me hizo gracia un día enseñando las obras a gente conocida y tal, que había ciertos sitios de Valladolid que no conocían. Y digo, ¿cómo puede ser que teniendo sitios que son patrimonio y demás, que no conozcan, por ejemplo, Santa Clara en Tordesillas o este tipo de sitios, que sí, que sabes que están ahí, pero a lo mejor pues pasa el tiempo y no has visitado? Pues también es un poco este tipo de obra hacer que te des cuenta de que existen esos sitios y que, oye, que puedes visitarlos y enriquecerte con ellos.
Tu abuelo recopiló sus vivencias en un libro titulado La vida de nuestros abuelos. ¿Esto es lo que también te llevó un poco a mirar más de cerca la provincia?
Claro, es que mi abuelo, cuando se jubiló se dedicó a hacer maquetas sobre escenas de labranza, las fiestas de los pueblos y demás. Y yo creo que un poquito de eso, como que lo he heredado yo, y al final pues ves que es un proyecto que sigue en marcha, porque a lo mejor a partir de lo mío, luego otro familiar sigue, y así, y es una manera pues de perpetuar esa historia que ya se está perdiendo. Porque mi abuelo se dedicaba, era trapero, una persona que cambiaba cacharros por trapos y, tenía su compraventa y eso ya ha desaparecido. Entonces, es una manera de seguir haciendo documentación o documentando ese tipo de cosas.
Enar, tú que eres gaditana, supongo que alguna costumbre de Castilla seguramente te haya llamado la atención, ¿no?
Sí.
¿Cómo
cuáles? Muchas. Yo, por ejemplo, el juntarse, en Andalucía, pues por tema de temperatura y tal, a lo mejor la manera de juntarse de la gente es muy diferente a la de aquí. Y sobre todo hay una escena que me parece bastante graciosa, la de las personas mayores jugando a las cartas en el hogar del jubilado, en bares o así, es una cosa que allí también se ve, pero no tanto. Entonces me parece un punto así curioso.
También en el libro se plantea el reto de encontrar una palabra. No sé si esto también se puede ver en la exposición.
Sí que se va a poder ver porque la exposición, aparte de las pinturas, he puesto los textos que vienen en el libro. Entonces, aunque la gente pueda acceder al libro y comprarlo y demás, que sepa cualquiera que vaya a verla que va a tener como la experiencia completa. O sea, va a tener tanto el texto que acompaña con la imagen y como que se retroalimenta. O sea, que es una manera de que si alguien se anima a buscar esa palabra, pues que sepa que en la exposición pues puede ir haciendo pesquisas. Aunque hay que echar tiempo porque el libro lleva ya un año en circulación y todavía nadie ha dado con la palabra. A ver si algún visitante pues tiene la suerte de encontrarla.
O sea, que digamos, cenar en esta exposición, de la mañana a la noche, lo que vamos a ver son esas tradiciones, esas costumbres de la provincia de Valladolid, también basadas en un libro, para todos aquellos que igual algunos se sorprende, ¿no?
Yo espero que, bueno, el que es de Valladolid, pues le evoque esa nostalgia de decir, anda, pues si yo en cierto momento visité tal sitio o esa experiencia con, por ejemplo, hay una escena que es de unos niños cascando piñones en el Pinar, pues te trae esos recuerdos. Entonces, espero que a algunos les evoque esa nostalgia y a otros pues le descubra pues algo nuevo, cosas que a lo mejor no conoce y que puede visitar también.
Pues nada, Enar Bayón, artista de la mañana a la noche, que es una exposición que se inaugura mañana y que durará hasta el próximo 8 de diciembre y que ya recibió la beca de Artes Plásticas de la provincia de Valladolid en 2022. Y se puede visitar en el Teatro Zorrilla, en la sala de exposiciones. El horario será de martes a domingo por la mañana de 12 a 2 y por la tarde de 7 a 9 de la noche. Así que todos aquellos que estén interesados seguro que descubren alguna tradición de la provincia de Valladolid alguna costumbre nueva, porque seguro que merece la pena. Gracias, Enar Bayón.
Muchas gracias a vosotros.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Vinos Lágrima Negra, Tinto y Verdejo de Pesquera de Duero. Pide un Lágrima Negra y disfruta de un vino artesanal con tradición familiar. Tinto o Verdejo, una alegría en tu copa. Vinos Lágrima Negra, Tinto y Verdejo de Bodegas Santo Sarrán. Pesquera de Duero, pasión por el vino.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer, con Beatriz Alonso.
Hoy en este espacio vamos a hablar de las ideas y las vamos a enfocar en positivo. ¿Qué significa educar, por ejemplo, en positivo? Pues todo ello lo vamos a tratar con Beatriz Alonso. Buenos días, Beatriz.
Hola, buenos días, Carmen.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo se puede educar en positivo? Porque los padres y madres tienen muchas inquietudes, ¿no?
Claro, yo cuando trabajo con los papás y mamás de la Casa de Carmen, pues me encuentro que muchas veces están un poco perdidos en cuanto a la educación emocional de sus hijos. Está claro, y yo siempre se lo digo, aunque no soy madre directamente, yo casi me siento mamá de todos ellos, pues está claro que tener un hijo es un reto muy importante y que dura pues toda nuestra vida, porque tenemos que estar pendientes de ellos, tenemos que estar pendientes de su educación, de su seguridad. Entonces, por mucho que hayamos leído, que hayamos observado, que hayamos escuchado, enfrentarse a la educación de un hijo no es fácil. Y yo desde la Casa de B y desde estos micrófonos siempre propongo que intentemos educar para la vida. Educar para la vida significa pues que tenemos que tener en cuenta unas ciertas capacidades que como adultos tenemos que tener, siendo responsables de los niños que tenemos alrededor. Y sobre todo saber que no estamos educando para un momento puntual, Carmen. Claro. Que no es decir, estoy educando para que gestionen sus emociones porque las rabietas me son muy incómodas o porque tienen un problema de autoestima, les educamos en ese momento puntual. Estamos ayudando a que construyan su persona, que gestionen sus propias emociones, que conozcan las personas que son, y esto es un trabajo pues, que a muchos papás y mamás les agobia porque muchas veces no saben cómo enfocarlo. Entonces yo creo que esa actitud positiva significa pues saber que es un reto a largo plazo y que tenemos que intentar tener muy presentes esas capacidades que nos ayuden a conseguirlo.
Porque claro, esto empieza desde pequeño, se va construyendo hasta que somos adultos, ¿no? ¿Qué habilidades?
Es un poco pues eso, empezar desde que son bien pequeños, pues eso, con las habilidades que si quieres ahora, pues mencionamos.
Sí, ¿qué habilidades, por ejemplo, pueden tener los padres y madres que nos estén escuchando para gestionar y para educar en positivo?
Pues yo creo, Carmen, que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que somos un ejemplo para ellos y que tenemos que proporcionarles, por lo tanto, un ejemplo positivo. Muchas veces, pues yo me encuentro con papás y mamás que intentan inculcar a sus hijos una serie de valores y de disciplinas mientras ellos están haciendo lo contrario. Entonces, las contradicciones entre lo que ven, lo que oyen y lo que les pedimos, pues muchas veces hace que tengan una imagen confusa de nosotros y, bueno, pues que esa imagen nos desautoriza. Yo no puedo enseñarle a un niño a que controle su enfado, su rabia, sin gritar, y luego yo soy la primera que le grito. Yeah. Entonces, claro, tenemos que tener esa idea súper clara, proporcionarles un ejemplo positivo. Otra habilidad es que tenemos que intentar encontrar, Carmen, un equilibrio entre la sobreprotección y la seguridad. La sobreprotección es una forma de no dejarles ser. Les queremos tanto, deseamos que no les pase nada malo, que muchas veces caemos en el error de protegerles demasiado y no les estamos dando la oportunidad de que desarrollen esas capacidades que les van a servir para solventar esas situaciones de conflicto que se pueden encontrar. Entonces, hay que educarles en este sentido, en la confianza en ellos mismos, dejarles que experimenten las consecuencias naturales de hacer o no de hacer ciertas cosas, enseñarles a tomar decisiones, bueno, pues saludables, teniendo en cuenta pues un poco el momento, lo que estás sintiendo, un poco de forma consciente. Y sobre todo, pues no caer en esa sobreprotección que hace que al final, claro, pues les impidamos que desarrollen esas capacidades que son tan importantes para sobrevivir en esta vida.
Y también establecer límites dentro de todas esas habilidades. No sobreproteger, pero también todo tiene un límite, ¿no?
Exactamente. Siempre decimos, Carmen, que es muy importante que como adultos nosotros mismos aprendamos a establecer límites adecuados. Esto significa que el niño o la niña tiene que tener las reglas claras y nosotros los adultos utilizar pues estrategias de disciplina apropiadas y respetuosas para su desarrollo. Y además enseñarles a que las respeten, porque la vida está pues llena de esos límites. No puedes ir haciendo lo que quieras cuando estás enfadado, no puedes ir haciendo lo que quieras cuando te sientes frustrada. Entonces nosotros también tenemos que aprender no solamente a establecer esos límites, Carmen, sino también aprender a respetarlos con nuestros comportamientos. Si yo le estoy enseñando que no se grita, como decíamos antes, pues intentar no gritar, es decir, establecer ese límite en mi conducta hacia él. Y otra habilidad que yo creo que también es súper importante, es que nosotros mismos aprendamos a controlar y a gestionar nuestro propio estrés.
Uy, qué difícil.
Es muy difícil, esto ya es, pues eso, denota. Pero sí que es verdad, Carmen, que tenemos que tener muy en cuenta que nuestro propio autocontrol también les enseña y regula el suyo. Cuando son pequeños, nuestros niños y niñas no tienen esa capacidad de controlar las respuestas emocionales. Por lo tanto, pues a través de nuestro autocontrol les estamos ofreciendo ese camino, ese modelo de imitar para que ellos pues aprendan a desarrollar esa capacidad. Y sobre todo, Carmen, me gustaría también un poco por terminar, sí, diciendo que tenemos que tener mucho cuidado con las expectativas que tenemos sobre ellos, que tenemos que aprender a verles, que tenemos que aprender a respetar quién son y que no se mezcle en esa imagen que tenemos que tener de ellos nuestras expectativas y nuestros deseos. Tenemos que aceptar las personas que tenemos al lado, que son nuestros hijos, y ayudarles a que sean pues el mejor ser humano posible dentro de sus capacidades.
Y porque, como dices, Bea, son el reflejo de lo nuestro, ¿no? Al final, y es la única forma de enseñar también.
Claro, yo muchas veces cuando hablo con papás y mamás les digo que el mejor ejemplo que tienen para seguir un camino pues saludable, emocionalmente sano, es la conducta que ellos tienen hacia sus hijos, que es que son el espejo donde pues eso, donde se miran, donde aprenden conductas, y luego eso se nota mucho, pues las familias que se implican mucho en la educación emocional suelen tener unas conductas pues que hace que sus hijos la desarrollen con más facilidad. Que esto no significa que la vida sea fácil. Son niños que siguen teniendo rabietas, que siguen teniendo conflictos, pero bueno, lo solventamos de otra forma e intentamos pues ser el mejor ejemplo para ellos.
Pues Beatriz Alonso, muchas gracias por acercarnos esta semana a este tema tan interesante, educar en positivo, con esas ideas y consejos, ¿no?, que das a los padres y madres. Gracias.
Pues nada, encantada. Gracias a vosotros, Carmen.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Activamente.
¿Es fácil gestionar las emociones? ¿Sabemos reconocerlas? Pues eso se puede hacer a través de la inteligencia emocional, que nos permite tomar conciencia, ¿no?, de nuestras emociones, de lo que sentimos, comprender también nuestros sentimientos. Y es que hoy vamos a hablar sobre esto, sobre la inteligencia emocional, con nuestro psicólogo, con David Cortejoso. Buenos días, David.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, cuéntanos, ¿en qué consiste la inteligencia emocional? ¿Cómo podemos definirla?
Pues prácticamente la has definido tú con la entradilla, ¿no? Lo has hecho perfecto. Es la capacidad que tenemos y que tenemos que ir desarrollando. No tenemos de base, sino la que tenemos que ir desarrollando desde que nacemos y empezamos a interactuar con los demás. Y es esa capacidad, como bien dices, que nos ayuda a identificar nuestros sentimientos, a entenderlos, también a controlarlos y a regular nuestro estado emocional en base a esto, y de esta manera poder también influir en el estado emocional de los demás, no solo en el nuestro. Una inteligencia emocional nos vale, evidentemente, para poder relacionarnos con otras personas, ¿no? Fíjate, se dice que la inteligencia emocional tiene o debería de contar con 5 capacidades básicas que tenemos que ir trabajando a medida que nos vamos desarrollando. La primera es la autoconciencia, es decir, reconocer nuestras propias emociones, ¿no?, pero también nuestras debilidades, nuestras fortalezas, para poder trabajar sobre estas debilidades y poder sacar partido a esas fortalezas que tenemos. La segunda sería la autorregulación. No solo reconocerlas, sino también poder manejarlas y poder gestionarlas para tener pues ese comportamiento adecuado, ese comportamiento adaptativo y positivo cuando estamos en sociedad con los demás. La tercera sería la motivación. Tener un buen entusiasmo, tener empuje, tener ambición hacia nuestras metas, hacia los objetivos que nos imponemos, ¿no? La cuarta es la empatía, una que nos suena a casi todos, ¿no? Esa capacidad de poder entender y ponernos en la posición de los demás. La empatía también tiene que trabajarse, ¿no? A medida que interactuamos con los demás, pues vamos desarrollándola. Y por último, en general, el tener buenas habilidades sociales, que es ese conjunto de habilidades que nos ayudan pues a aprovechar esas relaciones que tenemos, y las aprovechamos pues para poder promover nuestras ideas, nuestras opiniones y poder alcanzar también, como no, nuestros objetivos. Y al claro, final el tener una... Sí, dime.
Claro, esto también dependiendo de la edad, porque no es lo mismo gestionar unas emociones siendo un niño, claro, que quizás hay que enseñar también ahí.
Claro, evidentemente a los niños, pues eso te decía, es una capacidad, la inteligencia emocional al final que se tiene que ir desarrollando con el paso de los años. De ahí el papel, no solo lo juegan los padres y la familia más cercana, al final toda la sociedad que rodeamos a estos niños, con el ejemplo que les estamos dando, pues influimos en la educación y en ese aprendizaje vicario que acaban teniendo en función de lo que ven y de cómo actúan los que les rodean. El tener esa buena inteligencia emocional, como te decía, e ir desarrollándola adecuadamente nos ayuda, pues, por ejemplo, a que los demás se sientan a gusto cuando están con nosotros, a que no experimenten sensaciones negativas si están con nosotros, a que confíen en nosotros. Nos ayuda, como te decía antes, también a gestionar las emociones de los demás, no solo las nuestras, a modificarlas en función de nuestros comportamientos y de lo que verbalizamos o hacemos cuando estamos con estas personas, a tener una mayor capacidad para relacionarnos con los demás, a aprender también a aprovechar las críticas que nos hacen para poder trabajar sobre esos aspectos, ¿no?, como si fuera algo positivo. En definitiva, intentar ser un poco más felices, que eso es importante hoy en día, yo creo.
Y claro, en esta inteligencia emocional también hay falsos mitos, ¿no? Cuéntanos alguno de ellos, por ejemplo.
Sí. Mira, pues el primer mito es muchas veces cuando se oye decir que la inteligencia emocional no existe. Sí que existe. Yo creo que cada vez somos más conscientes todos de que el tema de las emociones es algo importantísimo, el que hay que expresar las emociones, el que hay que reconocerlas, el que hay que saber gestionarlas, pero todavía se dice por ahí que la inteligencia emocional no existe. Un segundo mito es considerar que esta inteligencia emocional es el sentido común. Son cosas diferentes. El sentido común es una cosa, la inteligencia emocional es otra, pero sin embargo hay personas que dicen que, bueno, que teniendo buen sentido común o un sentido común normal, pues se tiene buena inteligencia emocional, no tienen por qué estar relacionados. Luego también hay otro falso mito que dice que las personas más emocionales tienen más inteligencia emocional, es decir, aquellas que se conmueven más, que expresan más sus emociones, tienen más inteligencia. No necesariamente. el que se conoce mejor a sí mismo y sabe gestionar y controlar sus emociones, que no significa reprimirlas, ¿vale? Pero sí, no por eso el que las expresa más tiene más inteligencia emocional. Y luego también hay otro falso mito que dice que desarrollar la inteligencia emocional a lo largo de los años es sencillo, y de sencillo no tiene nada. Interactuamos con muchas personas a lo largo de nuestro crecimiento, y el aprender lo bueno y lo malo de nuestras emociones y de la interacción con estas personas es lo que define nuestra capacidad y nuestra inteligencia emocional, y eso es una tarea que lleva muchos años y que de sencillo no tiene nada, ¿no?
Una tarea que lleva muchos años, que es muy difícil. No sé, David, si nos puedes dar algún consejo, alguna clave para cómo llegar a esa inteligencia emocional y gestionar mejor nuestras emociones, que es difícil, vaya.
Sí, total, claro. Sí, mira, el primer consejo que puedo dar, que puede parecer curioso, pero es real, está demostrada la eficacia, ¿no? Que ampliemos nuestro vocabulario emocional. Por eso es tan importante muchas veces la lectura, ¿no? El que leamos. Ampliando nuestro vocabulario emocional nos ayuda a poder denominar y describir emociones que a lo mejor a veces pues no encontramos la palabra, y eso a la larga nos ayuda mejor a identificarlas, a preverlas, a gestionarlas si se produce. Claro, si no conseguimos ni siquiera nombrarlas porque no tenemos el vocabulario adecuado, pues difícilmente vamos a poder luego gestionarlas o ver los síntomas previos para poder preverlas y controlarlas, ¿no? Tenemos que trabajar, como segunda recomendación, hay que trabajar poco a poco en identificar estas emociones. Tenemos que pararnos. Hay que pensar, es muy bueno, siempre digo lo mismo, al final del día, pues parar a intentar recordar un poco lo que has hecho ese día, cómo nos hemos sentido en determinados momentos, por qué nos ha llevado a ese sentimiento, cómo lo hemos expresado, ¿no? El que nos paremos a reflexionar siempre es bueno. Se recomienda incluso que escribamos estas cosas en un cuaderno. La escritura siempre ayuda a la conciencia, a la reflexión, incluso está demostrado en estudios que influye en la amígdala. La amígdala es una zona del cerebro que se encarga precisamente de la regulación de las emociones, y lo que hace es potenciar esa regulación y, por lo tanto, ayudarnos a la inteligencia emocional, ¿no? Tenemos que fomentar el control de la impulsividad. Es importante que desarrollemos y que trabajemos ese control de la impulsividad e intentar aguantarnos un poquito ante esas cosas que nos encantan, a lo mejor haciendo ese esfuerzo, y esperarnos 5 minutos pues nos ayuda a controlar mucho más nuestros impulsos, y a larga pues eso, a gestionar nuestras emociones. Hay que intentar evitar juzgar las emociones. Tenemos mucha manía las personas de decir esta emoción es mala, esta emoción es buena, y las emociones por sí mismas ni son malas ni son buenas, ese apellido se lo ponemos nosotros. Las emociones sí que pueden ser inadecuadas socialmente o adecuadas socialmente en función de la situación en la que estemos, pero no buenas o malas. Al final, poniéndolas como buenas o malas, eso solo nos va a llevar pues a sentimientos como la culpa, la frustración o el sentimiento, y desde luego no es bueno. Hay que expresarlas en su momento adecuado, pero ninguna emoción por sí misma es buena o mala, entonces evitemos el estar juzgando. Y te diría que por último, dos cosillas, que cuidemos la expresión corporal de las emociones. Está muy demostrado que si queremos ser feliz o más felices, si nos forzamos a sonreír más, se produce una retroalimentación. Las personas que sonríen más y que se forzan a sonreír más, al final eso hace que sean más felices y de forma automática acaban sonriendo más. Es decir, es un pez que se muerde la cola, ¿no? Y no solo la expresión corporal, el autolenguaje, el cómo nos hablamos a nosotros mismos, esas cosas que nos decimos interiormente constantemente y que a veces somos excesivamente duros con nosotros mismos, ¿no? Hay que ser racionales, hay que ser, ¿cómo te diría yo?, rigurosos, porque muchas veces lo que hacemos es anticipar el futuro, que no sabemos si se va a producir, y en base a eso pues tenemos pensamientos, eso nos lleva a conductas y a emociones, y no siempre tiene por qué ser así. Vamos a vivir ahora el presente, y el mañana ya llegará. Quiero decir, vamos a dejar de ser tan duros con las cosas que nos decimos y con anticipar las cosas que no siempre tienen por qué cumplirse, y a veces nos llevan pues a esas emociones negativas que decimos, ¿no?
Pues con todos esos consejos nos quedamos, David, con trabajar, con escucharnos, y que, bueno, que no está mal tener un mal día o no estar contento siempre, ¿no? Al claro. Final vivimos siempre corriendo, no nos paramos a pensar y como decías, a hacer esa reflexión cuando nos vamos a la cama, ¿no?, de cómo ha ido nuestro día. Pues sí. David Cortejoso, nuestro psicólogo, muchas gracias por acercarnos hasta aquí, esa inteligencia emocional, y ayudarnos a entenderlo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Es que tiene razón, y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Con todo al aire.
Y en este miércoles llega el momento de escuchar un poco de música con bandas sonoras de los años 90. ¿Y quién mejor para hacerlo que Chema Sánchez? Buenos días, Chema.
Hola, Carmen y oyentes, ¿cómo estáis?
Bueno, ¿cómo, qué nos traes hoy esas bandas sonoras? A ver si me suena alguna.
Te sonará, seguro. Hoy, fíjate, había pensado que podíamos hablar de un tema que seguro que a muchos de los que nos están escuchando les va a traer grandes recuerdos, sobre todo por una efeméride que se produce en estos días y que son los 30 años de la primera emisión, digamos, en público, que fue en un festival de cine, de la película de Pulp Fiction, que es uno de los, yo diría que las películas de culto de los años 90, una película de Quentin Tarantino, que además tenía una banda sonora pues de esas que realmente llenan y que cambió muchas cosas en aquellos momentos, porque esta banda sonora, digamos, que está compuesta de diferentes temas de décadas precedentes, cambió en cierta manera la manera en que se confeccionaban, digamos, esas bandas sonoras. Es verdad que hubo bandas sonoras emblemáticas ya antes, hubo bandas que fueron súper vendedoras, como por ejemplo, recuerdo así de memoria, Pretty Woman, que es esa película que vemos cada cierto tiempo en las televisiones, ¿no? Pero que también, digamos, que cambió un poco la manera en que se confeccionaban las bandas sonoras. Pero no solo vamos a hablar de grandes películas, sino, como digo, también de las canciones que, en cierta manera, formaban parte del argumento de esas películas, ¿no? Esas melodías que ahora escuchamos y de inmediato nos llevan a una escena, a un diálogo que en cierta manera marcó a mucha gente, como digo, ¿no? Estamos hablando, obviamente, de esas bandas sonoras que fueron auténticos iconos de su época. Y vamos a hablar de dos, no solo de Pulp Fiction, que, como digo, en estos días de octubre, pues cumple esos 30 años de existencia, vamos a decir, ¿no? Vamos a hablar de otra que es Trainspotting, que en este caso pues es una película, la otra es americana, esta es inglesa, y en este caso pues también la banda sonora, que en cierta manera pues estaba confeccionada de la misma manera, a través de retales de décadas anteriores, de artistas que habían triunfado ya eran pues grandes estrellas en su momento. También, por ejemplo, en Trainspotting, lo vamos a ver después, había temas, digamos, de lo que se escuchaba en ese momento, de house y de, y de bandas que en ese momento estaban pues también empezando a despuntar. Y como digo, pues son films que no solo son recordados por aquello que contaban, que pues tienen historias bastante interesantes y que engancharon a muchos espectadores, sino por la música que les acompañó. Vamos a explorar por qué estas bandas sonoras fueron tan relevantes, cómo impactaron en la cultura popular, vamos a decir, y cómo incluso décadas después siguen estando en no pocas listas de reproducción. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you. Porque fíjate, si hablamos de Pulp Fiction, lo primero que a mucha gente le puede venir a la cabeza es esa escena del baile de John Travolta. Lo estoy así bailando, tú estás diciendo qué hace este, ¿no? Pero
Chema nos baila en el estudio, sí, porque ya ha venido.
Me he subido a la mesa otra vez. Cada 15 días me pasa esto, ¿no? Se me transformo. Ya fuera de bromas, mucha gente recuerda esa escena del baile de John Travolta y Uma Thurman. Y por ejemplo, poníamos de fondo en esta sección Mrs. Luke, que es un tema que había sido un clásico del surf rock décadas antes y que pues digamos ha llegado hasta nuestros días gracias a que Tarantino lo usó en esta película. Y es que Tarantino sabía muy bien lo que hacía, porque como digo, es un gran melómano, pero aparte pues sabía esto que suena. Sabía hacer de las canciones parte del argumento. No voy a decir que fuera un protagonista o un coprotagonista, pero prácticamente no. Y a lo largo de su carrera lo ha demostrado en muchas de sus películas y ha hecho que esas canciones, que en cierta manera estaban olvidadas, pues vuelvan a ser temas que impactan en un público mucho mayor gracias a esa presencia, como digo, en sus films, que se convirtieron en icónicos no solo por lo que contaban, sino también por la utilización de este lenguaje musical, ¿no?
Pero sí que escuchamos una canción y nos lleva a esa película, ¿no? Sea el año que sea, aunque hayan pasado los años que hayan pasado, siempre nos llega a recordar una escena, ¿no? Que al final es lo bonito de la música, claro, y del cine.
Es como digo, como si fuera otro protagonista dentro de esa escena y nos, pues lo decíamos, por ejemplo, en Pulp Fiction, esa imagen en concreto de los dos protagonistas, de dos de los protagonistas que tenía la película, que a partir de esta canción pues siempre nos viene a la memoria ese trocito, ¿no?, de la película. Y es que Pulp Fiction, como decía, cumple 30 años o ha cumplido 30 años, no solo es una obra maestra del cine, sino que también es una clase magistral de cómo usar la música para darle a una película ese toque que la hace inolvidable. Billy Ray was the preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, that's when Billy would take me walking out through the backyard. Es que para Tarantino, y no quiero incidir mucho más, pero es que es verdad, la música era tan importante como el guión o como él dirigía a los actores, ¿no? Y lo deja claro en estos proyectos, en los muchos proyectos que ya llevaba a cabo. Siempre hay un estereotipo en cuanto a las películas de este director norteamericano, pero él ponía mucho peso en el tema musical para que tuviera su peso narrativo, valga la redundancia, ¿no? Temas como este que escuchamos, Son of a Preacher Man de Dusty Springfield, o el que hemos escuchado previamente, que es Girl, You'll Be a Woman, Soon de Urge Overkill, nos acompañan en las escenas, pero también dan un sentido, una atmósfera a lo que estamos viendo. Y esto hizo que tras el estreno de la película, el álbum con la banda sonora se convirtiera en un fenómeno de ventas, también en España. Sí. Aquí en España vendió muchísimas copias cuando se vendían discos, porque ahora ya es otra historia, efectivamente. Y la popularidad de las canciones, como digo, muchas de ellas olvidadas por el público en general, les permitió resurgir con fuerza e incluso, como digo, pues llegar a las listas de éxito. La banda sonora de Pulp Fiction redefinió, como te decía antes, también la manera en que se concebía la música en el cine en los años 90, ¿no? De hecho, muchos jóvenes, yo por ejemplo, pues descubrimos algunos de estos temas gracias a que Tarantino los había recuperado, porque si no, como decía antes también, pues habrían quedado en el olvido. Pero no fue la única película en la que logró esto. Vamos a escuchar ahora Bang Bang de Nancy Sinatra, la hija de Frank Sinatra, que triunfó años antes y que él recuperó años después de su lanzamiento gracias a la película Kill Bill. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down.
Y ahora, Chema, pues nos acercamos un poco a Inglaterra, ¿no? También esa música en las películas inglesas, que también es importante.
Sí, porque fíjate, Trainspotting, hablamos de Pulp Fiction, que como digo, fue todo un icono del cine de los 90, Trainspotting, y la historia que cuenta. Siempre se habla de los años 90 como una década un poco gris. Es verdad que tuvo una música, para los que vivimos en aquella década, brutal, voy a decir, ¿no? Pero Trainspotting, por ejemplo, fue una película que marcó también a toda una generación, y este film de Danny Boyle logró captar bastante bien o capturar el espíritu de la juventud británica de los años 90, pero desde un punto de vista bastante más crudo y realista. O sea, él toca los problemas sociales, el acceso a ciertas sustancias no muy recomendadas, y él lo cuenta también muy bien, incluyendo la banda sonora o la música, de forma que también logró lo que había hecho Tarantino. Logra que sea también un protagonista más, ¿no? O un actor, entre comillas, más dentro de lo que es la trama de la película. Su banda sonora es un fiel reflejo de la música que se escuchaba entonces y que llega a todo el mundo. Hay una teoría bastante asumida, o una realidad, que fue la invasión británica en los años 60, cuando los Rolling o los Beatles, por ejemplo, llegan a Estados Unidos y pues conquistan las listas de éxito y van superando poco a poco hasta ser, te voy a decir que masivos en todo el país por encima de artistas americanos. En cierta manera pasa esto, no tan acentuado, pero en cierta manera pasa esto en el Britpop. Oasis, Blur, todos estos grupos, sí. Supergrass, muchos que en ese momento, pues, digamos que eclosionan y llegan a las listas de éxitos de todo el mundo, también a Estados Unidos. Pero también, aparte del Britpop, que lo incorpora Danny Boyle muy bien en esta película, la música electrónica, que te hablaba antes de ella, pues sale de las Islas Británicas a todo el mundo y poco a poco pues va conquistando también grandes escenarios gracias a grupos como Prodigy, Massive Attack, bueno, un montón de ellos, ¿no? Pero echando mano también a temas previos, que es otro argumento que también te ponía encima de la mesa, combinándolos con lo que suena en ese momento, Danny Boyle, gracias a Trainspotting, pues también nos lleva a una atmósfera espectacular y hace que esas canciones sean también parte del argumento de la película. Esta le gusta mucho a Miriam.
A altas horas.
Como hemos podido ver. Bueno, es una canción emblemática, como digo, de los 90 y es una de las más recordadas y también aquí quizá yo creo que
con
no tanto.
Con esa influencia electrónica,
sí,
ya
sí,
se nota,
sí,
claro.
Efectivamente. Y no es tan, aunque yo creo que tiene sus fans también, este tema, pero en Inglaterra es todo un emblema, vamos a decir, ¿no? Porque hay muchas canciones que forman parte de esa trama de Trainspotting. ¿Quién puede olvidar esa escena inicial de la película, el monólogo de Elige la vida, que si no lo ha visto algún oyente le recomiendo verlo, esa carrera desenfrenada del protagonista de Renton por las calles de Edimburgo, en Escocia, cuando está huyendo de... Bueno, no quiero destripar nada, no quiero hacer
no spoiler, por favor.
Pero bueno, Last for Life, que es una canción de Iggy Pop, que también era de dos décadas antes, aproximadamente, se convierte en un himno para toda una generación que se había sentido en ese momento identificada con la crudeza o con la apatía, vamos a decir, de los protagonistas de la película. Protagonistas jóvenes y una película que llega mucho a los jóvenes de ese momento. Y no fue la única canción que dejó huella, porque además de Iggy Pop, la banda sonora de Trainspotting supo capturar el momento musical de esa época con temas como este que suena, de Underworld, pero también con Blur, que te decía antes, o New Order. Muchos jóvenes atraídos por la película descubrieron, de hecho, el universo del Britpop, si es que no lo habían descubierto antes, porque Oasis ya estaba triunfando, por ejemplo. Blur también tenía varios discos en el mercado. Pero la música electrónica, por ejemplo, sí logra o sufre un empujoncito en ese momento, ¿no? Vamos a ir acabando, porque podríamos estar hablando de estas películas un montón de tiempo, ¿no? Pero en ambos casos, fíjate, las bandas sonoras creaban esa experiencia inmersiva para el espectador, que es algo en lo que he querido incidir en estos minutos, ¿no? Y lo más importante, se convirtieron en piezas de coleccionista, vamos a decir. Los discos se escuchaban una y otra vez, los dos discos de estas bandas sonoras, o los discos, cada uno de ellos, ¿no? Porque cada canción evocaba un momento específico de la película y de la propia vida de los protagonistas, ¿no? Y esto podría llevarnos a preguntarnos por qué hay bandas sonoras que simplemente acompañan una película, que pasan sin pena ni gloria, y otras que se convierten en fenómenos culturales, que este fue el caso. Me puedes hacer la pregunta, pero yo te respondo. La respuesta es la capacidad, sobre todo de los creadores, de los directores, de capturar los momentos, los sentimientos, las épocas, y lo más importante y probablemente lo más difícil. Esto es como el humorista que dice, es que yo luego en la calle soy muy serio, porque es mi trabajo. El director que logra captar la esencia de lo que cuentan los protagonistas, que pueden ser personas, o en este caso pueden ser canciones o música, pues eso hace también dar más valor al trabajo que hacen esos directores, ¿no?
Claro, porque al final una película de 90 minutos o más no te vas a quedar con todo. Habrá momentos que el director pues sabe que quiere captar y la música siempre ayuda. O sea,
esto es como los trailers o los teaser, que dicen decís ahora los modernos, ¿no?
No, yo trailer.
Permíteme. Pero es verdad, es al final, dentro de toda la frase hermenéutica que se dice de las películas, se pueden extraer diferentes trozos. Y cuando el director tiene claro, esta es la parte más relevante, como en una canción, hay canciones que cuando vas a un concierto, pues hay una parte que todo el mundo canta, uh-huh. porque el que la ha compuesto sabe que ahí está, digamos, en fin, la parte troncal, ¿no? En una película pasa igual, y además si usas la música para lograr esa atmósfera envolvente, pues lo estás bordando, ¿no? Que es algo que supieron hacer muy bien Tarantino y Boyle, ¿no? Y bueno, hasta aquí con todo al aire, que como hemos podido ver, nos ha servido para recuperar grandes temas de décadas anteriores a los 90, pero que formaron parte de esas dos bandas sonoras icónicas de los 90, como esta que suena, que es Atomic de Blondie.
Y que nos siguen recordando. Pues nada, Chema, en 15 días te esperamos aquí de nuevo con más música, con más películas y aquí al pie del cañón, y recordamos ese blog tuyo donde escribes sobre música, musicandrock.com y sus diferentes formatos. Chema Sánchez, muchas gracias.
Muchas gracias, gracias a ti.
Valladolid.
Estar informado.
En la víspera del Día del Docente nos vamos a acercar hasta el Instituto Galileo de Pajarillos en Valladolid. Es un centro de referencia en integración de alumnos vulnerables. Para que te hagas una idea, solo allí hay una veintena de nacionalidades, unas 40 en el barrio. El IES Galileo ha conseguido ser un centro referente a pesar de partir de una situación muy desfavorable. En el año 2003 estaba pegado pared con pared con el poblado de La Esperanza. Luego vino el realojo. Buenos días, soy Carmen García Mollón, escuchas Mediodía en COPE Valladolid. Vamos a hablar con Javier Alonso Magaz, es profesor en este centro, profesor de secundaria, allí desde hace 8 años. Buenos días, Javier.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿cómo es trabajar con estos chicos en un centro como este? ¿Cuáles son las principales dificultades?
Bueno, pues es un regalo, porque para los docentes que creemos que la educación es la forma de poder llegar a transformar y cambiar la realidad, es un regalo. ¿Cómo es trabajar con ellos? Pues muy, muy diverso. La verdad que tenemos una multidiversidad muy amplia con necesidades educativas especiales, pero también es cierto que enriquece. Así que, bueno, siendo el Día del Docente, para muchos de los que trabajamos en educación y en este caso en centros públicos como funcionario, nosotros, yo por lo menos sí que digo que nos toca hacer funcionar la sociedad de otra forma y crear convivencia, crear barrio y en este caso desde el centro educativo, bueno, en lo formal, generar un desarrollo de la personalidad y del alumno, donde la mochila no solo es el título, ¿no?, el graduado, sino también la mochila es todos los valores que van añadidos.
Eso es lo formal, pero también está la parte no formal. Por ejemplo, sois un ejemplo, ¿no?, de escolarización temprana. ¿En qué porcentaje nos movemos y si se ha reducido ese absentismo?
Pues mira, ya como Pajarillos Educa, bueno, yo soy profesor del IES Galileo, pero como Pajarillos Educa lo que estamos trabajando mucho es en la escolarización temprana. Tenemos un problema de absentismo muy grande, tenemos un problema grande de no titulación de algunas minorías, por supuesto, de otras no. Pero la parte vulnerable, hoy salía un artículo que hemos estado analizando, donde hay más de un 60% de la pobreza extrema se da en algunas zonas, como el 29 de octubre o en las viudas, ¿no? Esa pobreza extrema en zonas de Valladolid. Entonces hay que trabajar de otra forma. Nosotros lo que estamos trabajando es en una escolarización temprana, que los niños desde los 3 años ya estén en ese segundo ciclo de infantil, para que no lleguen a primaria con un desfase, que estén esos 6 años en la primaria y que luego en la secundaria intentemos, además de reducir el absentismo, el éxito educativo, que es a nivel curricular, pero también terminar un graduado, porque si no al final generamos una dinámica de cronificación de la ayuda social, pero no se genera una inserción hacia el empleo. Entonces, a nosotros, yo por supuesto, cada vez que creo en las posibilidades de cada uno de nuestros alumnos, lo que pasa es que la atención tiene que ser diversa, como hacemos, por ejemplo, en el Galileo con el proyecto de autonomía, que es trabajar con una serie de alumnos de una forma donde el currículo es importante, pero también la forma de trabajar, la metodología y los aprendizajes tienen que ser desde otra perspectiva, para no terminar expulsando y fracasando en los centros educativos, porque al final el fracaso se acumula. Con 16 años no terminan llegando a su título, a su graduado, y tienen muchísimas dificultades pues para ser monitores de tiempo libre, trabajar en algún trabajo, encontrar esos trabajos. Nosotros ya sí que estamos revirtiendo esa situación y tenemos cada vez más chavalillos que están volviendo, que están recuperando sus etapas perdidas y están teniendo esa oportunidad que no tenían antes y están trabajando como monitores de tiempo libre, están siendo referentes de entrenadores, chavalillos, chicos y chicas de etnia gitana y de otras nacionalidades, porque lo decías al principio, tener 40 nacionalidades en el barrio es un lujo, porque eso puedes transformar en un proyecto multicultural y es lo que hemos pretendido desde el principio con todo. Este sábado hemos presentado en Semiz y todos los cortos que ellos ruedan en el proyecto Cinema Pajarillos y la verdad que es una gozada verles ahí a los 50 alumnos que estaban presentando sus cortos de tanta diversidad como había.
Bueno, Javier, se te ilumina la cara hablando de tus alumnos porque al final este trabajo es vocacional y la implicación del profesorado es total. Aquí diferencias mucho entre el compromiso docente que va de 8 de la mañana a 2 de la tarde y el de convivencia e integración, ¿no? Que es de 4 a 8. ¿Son complementarias y dónde se consiguen más avances, por ejemplo, en cuál de los dos?
Mira, pues para mí las condiciones de educabilidad son unas condiciones que vienen de casa y se complementan en el centro educativo. Es decir, ¿dónde empieza la educación? Pues es las 24 horas. Nosotros estamos detectando problemáticas del sueño, del uso y el abuso de los dispositivos móviles, de alimentación que no es saludable. Entonces, todo eso afecta cuando llegan a las 8 de la mañana y salen a las 2 de la tarde, ¿no? Entonces, está todo unido. De hecho, uno de los trabajos que estamos haciendo, aparte de los estudios que estamos realizando, uno de los trabajos que estamos viendo es que si las condiciones de educabilidad están relacionadas con sus condiciones de salud e intervenimos, como estamos haciendo ya en Pajarillos, intervenimos en el área de salud, en el área de educación y también en las condiciones de habitabilidad, pues estamos generando una dinámica que puede revertir la situación. Y ante todo tener referentes, chavalillos, que chicos y chicas que salen de esa exclusión. Con lo cual, me preguntabas, ¿qué es lo que predomina? Es muy importante cómo llegan los chicos a las 8 de la mañana. Si no han dormido y si tienen unos comportamientos con las redes sociales que hasta las 4 de la mañana no han dormido, por lo que antes es muy difícil hacer el trabajo. Entonces, un trabajo del centro educativo hacia las familias y en estas zonas tan complicadas, estos distritos que llamamos vulnerables o de especial vulnerabilidad, hay que trabajar con los CEAS, con los centros de salud, con todo lo que ocurre alrededor en el barrio, con la atención comunitaria, porque eso lo que repercute es en el trabajo integral y transversal. Es darle una vuelta a cómo se trabaja con alumnado que no requiere de esa atención frente al que sí la requiere, pero enriquece mucho acertar y sacarles adelante.
Da gusto escucharte, Javier Alonso, profesor de secundaria de ese Instituto Galileo de Pajarillos en Valladolid. No, ya te dejamos. Gracias por traernos hasta aquí estas historias y bueno, mañana celebra el Día del Docente.
Sí, toca celebrarlo y agradeceros también que deis difusión a la voz de los docentes como habéis hecho hoy.
Gracias.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Flexicar, muy flexi,
muchos cars.
En FlexiCar.
En Covaduc te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitarios.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio. Y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covaduc. Te ayudamos a crecer.
Parque El Salvador, Cementerio Jardín comunica que con motivo del Día de Todos los Santos amplía su horario de autobuses del 26 de octubre al 2 de noviembre, en horario ininterrumpido de 10 a 4 y media los días 31 y 1, y misa al aire libre con acompañamiento musical el día 1 de noviembre a las 12. Reserva en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
¿Tienes algún problema articular? En Origen contamos con las últimas técnicas para que la cirugía sea más precisa, menos dolorosa y de mejor recuperación, como el robot Onmaco para las cirugías de rodilla y cadera. Contamos con un equipo de profesionales de primer nivel y con el equipamiento e instalaciones del Hospital Recoleta Salud Campo Grande para tu intervención, líder en la sanidad privada de Castilla y León. Pide tu cita en el 983-330-251. Origen Diagnóstico y Traumatología. Tu salud es Origen.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón, somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Hay muchos cars.
Llegamos a las 2 del mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.